A pesar de más de dos decenas de detenciones, más de una veintena de damas de blanco pudieron asistir a misa.
Las autoridades en La Habana arremeten contra personas que no están anotadas en el registro de direcciones.
Venezuela sigue negando a permitir la entrada de ayuda humanitaria para aliviar la crisis que vive el país.
La Casa Blanca no descarta otro cierre del gobierno federal.
Diarios tradicionales de Nicaragua dejan de imprimir debido a restricciones de materiales del gobierno.
Y más de 50.000 chalecos amarillos se movilizaron el fin de semana en toda Francia.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de 6 a 7. El habitual recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en la sala de redacción, la edición a cargo de Alex Rivero y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. De nuevo impidieron a varias damas de blanco asistir a misa y manifestarse en la campaña Todos Marchamos. Realmente, a pesar de más de dos decenas de detenciones, más de una veintena de damas de blanco pudieron asistir a misa en varias provincias para seguir pidiendo por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde La Habana, Berta Soler, líder del movimiento, da a conocer un informe parcial.
176 domingos represivos del Estado contra la campaña Todos Marchamos y contra la presencia de damas de blanco en misas en diferentes iglesias donde existen damas de blanco en todo el país. Puedo decirle que la provincia de Matanzas se ha reportado con 13 damas de blanco fueron detenidas antes de llegar a misa y 17 damas de blanco pudieron llegar a misa. También puedo decirle que unas 12 damas de blanco día entre semana pudieron participar en misa en la provincia de Matanza. En La Habana, hasta el momento hay reportadas 6 damas de blanco detenidas y 6 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita, puesto que el régimen cubano tiene una vigilancia por más de 2 años y medio para impedir que podamos llegar a la iglesia de Santa Rita. Pero también quiero decirle que en la provincia de Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. Una dama de blanco fue detenida en la provincia de Guantánamo y en Santa Clara, provincia de Villa Clara, pudo participar una dama de blanco en misa y después de participar en misa, al salir de la iglesia fue detenida por el Departamento de Seguridad del Estado. Una vez más, puede aumentar el número de participación en misa en La Habana, pero también aumentar las detenciones de damas de blanco en La Habana, puesto que faltan por reportar. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Y las autoridades en La Habana arremeten contra los ilegales, que son las personas que no están anotadas en el registro de direcciones con que el régimen controla a cada cubano. Y debido a esto, 4 damas de blanco se quedarán con sus hijos en la calle. Yolanda Huerga tiene sus testimonios.
La revolución no da refugio a los contrarrevolucionarios. Así dijeron las autoridades cubanas a 4 damas de blanco que, tras haber perdido sus viviendas por derrumbes, se refugiaron en albergues estatales. Este viernes fue citada a la estación policial de Calabazar, en La Habana, la dama de blanco Lisabeth Cuevas Carrasco, a quien el jefe de sector amenazó en estos términos.
Tú estás ilegal. Si no sales a las buenas, sales a las malas, con una multa de 500 pesos... y a tribunales. Tengo 3 hijos.
De igual manera procedieron los mandos policíacos con Maite Alfonso Beitía y Yarevis Alcántara, albergadas en el mismo local.
Porque para ellos dicen que soy ilegal y que esto es del Estado. Bueno, yo me entré ahí en el albergue y ya llevo 1 año, voy para 2 años estar ahí y ahora me quieren sacar de ahí. Que si no salía por las buenas me iban a meter preso o sacarme por las malas.
En el mes de diciembre sacaron con fuerza a Tania Anaya de un albergue en La Habana Vieja.
Esperaron que todas las damas se fueran para romperme el candado. Me rodearon aquello de la gente, la seguridad, policía, una ambulancia.
Las 4 mujeres son miembros del grupo Damas de Blanco que lidera Julia Estrella Aramburu, debido a que no han podido hacer cambio de dirección desde que se les derrumbaron sus casas, son calificadas como ilegales y carecen de libreta de abastecimiento. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ya fue puesto en libertad el fotógrafo independiente Claudio Fuentes. Fue detenido con violencia el viernes pasado por la tarde en La Habana. Fue conducido a la estación policial de Zapata y Sea, allí en El Vedado, donde fue interrogado por un oficial de la Seguridad del Estado. Luego de ser liberado 26 horas después, Fuentes narró a Radio Martí el incidente.
Allí me estaba esperando la, no sé si es una teniente coronel o una coronela, de nombre Kenia, Morales Larrea, una mujer extremadamente poco femenina, es chusma, es grosera, es vil, tiene siempre toda la intención, tanto en su lenguaje verbal como en el corporal, el intentar humillarte, para decirme que bueno, que yo había puesto un cartel en las inmediaciones de la Universidad de La Habana, cosa que es absolutamente mentira, y me decía que, sí, con mucha atención, me decía que esto no era Venezuela, que el sí por la constitución castrista iba lo que queramos nosotros o no, que todos nosotros hemos considerado enemigos de la revolución y que en esa constitución que ellos han inventado, que ya, como te digo, no es una constitución para nada, no había ningún espacio para nosotros. Me planteó también que me ponía una multa por escándalo público y que si no pagaba esa multa no me iba a dejar viajar.
Seguimos en Cuba y tras el allanamiento de su hogar el pasado viernes en Medialuna, Granma, el activista Alexis Ortiz Tejeda fue conducido a una estación policial de su localidad donde aún se encuentra confinado. La información la proporcionó José Daniel Ferrer, que es líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Alexis Ortiz Tejeda, miembro de la UNPACU, coordinador en el Molino Medialuna Granma. El viernes, su vivienda, ubicada en la calle Cuba número 58, fue allanada por la policía política y la PNR. Le llevaron detenido, le ocuparon su teléfono móvil y le llevaron documentos escritos de la Unión Patriótica de Cuba, principalmente volantes que invitan a la población a sumarse a la campaña de el Yo Voto No, o Yo No Voto, Juntos por la Libertad. El régimen se viene ensañando con los activistas que vienen trabajando en las calles con la población promoviendo esta campaña en contra de la constitución estalinista que piensan ellos llevar a referendo, entre comillas, el próximo 24 del presente. Este activista en las últimas 48 horas no ha podido, como es lógico suponer, comunicarse con su familia y hemos perdido incluso toda comunicación con el lugar.
Ferrer dijo también que las autoridades están multando a la gente que promueve el no en el referendo del 24 de febrero y los activistas Abel Peña Carcajal y José Antonio López Piña recibieron multas de 400 y de 1,000 pesos respectivamente en el poblado santiaguero de Cristo.
Y el fin de semana se daba a conocer que la fugitiva estadounidense Nejanda Abiodun falleció en La Habana a los 68 años de edad. La noticia fue confirmada al periódico The New York Times por el historiador Henry Louis Taylor, quien reveló que el deceso tuvo lugar en la madrugada del 30 de enero.
Abiodun participó en 1981 en el robo de un vehículo blindado en el que murieron dos policías y un guardia de seguridad. Es sospechosa también de conspirar junto a grupos autoproclamados revolucionarios que colocaron bombas y realizaron secuestros en los años 60 y 70 en Estados Unidos. Nejanda Abiodun nunca fue capturada y logró llegar a Cuba en 1990, donde recibió protección.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 seguimos en el recorrido informativo. Ahora estamos en Venezuela. Nicolás Maduro sigue frenando el ingreso de ayuda humanitaria al país. Precisamente tenemos detalles desde el puente fronterizo con Venezuela, allí en Cúcuta, Colombia, con nuestro enviado especial Tomás Regalado.
La situación aquí se encuentra un poco crítica, ya que la ayuda humanitaria que llegó se encuentra en unos almacenes aquí al lado del puente Tienditas, en lo que es la frontera de Cúcuta con el estado Táchira de Colombia. Hay esos dos contenedores y un tanque de gas externo que lo bloquea. La migración que está ocurriendo aquí es una de, vamos a decir, números que se han visto solamente de la crisis de Siria. Estamos hablando de entre 30.000 y 60.000 personas solamente cruzando el puente internacional Simón Bolívar diariamente. Pero aparte de eso, agrégale otros 8 a 20.000 que cruzan el puente, que es el puente Santander, Francisco de Paula Santander, que está a unos 5 kilómetros de ese. Muchos vienen a buscar insumos y también comida para poder subsistir en Venezuela. Otros se despiden de su país para coger camino hacia Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, y muchos tratan de hacer la vía crucis de la Panamericana para llegar también a los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de hablar con una señora que tiene una enfermedad renal que se tiene que hacer diálisis mínimo 3 veces a la semana. Bueno, esa señora en las últimas 2 semanas se ha hecho solamente diálisis 1 vez a la semana porque en los hospitales no hay el medicamento. Y si no hay el medicamento, la electricidad se va o no hay agua para las máquinas que se hacen el diálisis.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió a los militares que impedir la entrada de ayuda humanitaria los convierte en casi genocidas.
Y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hace los victimarios. Los hace casi genocidas. En un momento donde por acción u omisión asesina a Venezuela. La acción, por ejemplo, del FAES. La acción, por ejemplo, de los que asesinaron a niños protestando. La acción de los que mataron a Fernando Albán. Yo entiendo que quieran negar este elemento. Y por omisión, cuando no permiten la ayuda humanitaria. Esto tiene responsable y que lo sepa el régimen. Esto es delito de lesa humanidad, señores de las Fuerzas Armadas.
Ayer Guaidó asistió a misa y tras salir de la iglesia manifestó que era muy posible que prontamente pudiera entrar esta ayuda humanitaria. De toda suerte, un grupo de médicos venezolanos se manifestaron ayer domingo en el lado colombiano de la frontera para exigirle a Nicolás Maduro que permita la entrada de esta ayuda humanitaria. Los médicos dijeron que la comida y las medicinas de la ayuda podrían ser usadas inmediatamente para sus pacientes. La agencia de noticias Reuters recogió allí en Cúcuta estas declaraciones de un galeno venezolano, así como de la doctora venezolana Belkis Mora.
Ellos manejan a la población en base a su necesidad y a la miseria, a través de las bolsas de CLAP, a través de muchas cosas como los 0800 para poder conseguir un medicamento. El que no tenga el carnet de la patria, el que no tenga una manera, se queda sin comida, se queda sin medicamento. Este problema de entregarle a la gente, a la población, alimentos y medicina, vendría a dar lugar a que ellos perdieran el control de la gente. Que ese es el verdadero motivo que tienen. Esa es la verdadera realidad.
Solicitar que esos insumos que están allí guardados pasen a nuestro territorio y se le pueda brindar a los pacientes que los están necesitando en estos momentos.
Y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo en una conferencia de prensa sobre Venezuela que Estados Unidos no va a entrar por la fuerza en territorio venezolano para distribuir la ayuda humanitaria. La funcionaria también dijo que Nicolás Maduro ya no es parte de la solución a la crisis en ese país. Y Michelle Sagué nos informa desde Washington.
En una conversación con la prensa por vía telefónica, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo que Nicolás Maduro no es parte de la solución en Venezuela.
La meta es convocar elecciones libres, abiertas, con grupos internacionales involucrados y llegar al momento cuando el pueblo venezolano puede escoger su liderazgo. Estamos trabajando en eso con todos los grupos, pero no puedo decir que Nicolás Maduro es parte de la solución.
Señaló que Maduro bloquea el acceso a la asistencia humanitaria internacional y hasta niega que haya una crisis humanitaria, y expresó que la inhumanidad del régimen de Maduro es algo que el mundo casi no ha visto en la historia moderna. A pesar de ello, Estados Unidos dijo no forzará la entrada de la ayuda.
No vamos a entrar por fuerza en el territorio venezolano. El gobierno de los Estados Unidos está coordinando con el presidente interino Guaidó y su equipo de expertos, los gobiernos de la región y nuestros socios humanitarios para desarrollar un plan para entregar esa ayuda en Venezuela de manera segura y eficiente.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental hizo un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas diciéndoles que es el momento de apoyar a sus hermanos venezolanos que están sufriendo. Dijo que es hora de que las fuerzas de seguridad tomen una de las decisiones más difíciles de sus vidas y que la única opción es apoyar al pueblo. También pidió a la comunidad internacional y al sector privado a que respondan a la petición del presidente interino Juan Guaidó y que apoyen la ayuda para los venezolanos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
A las 6:15 minutos ya tenemos el informe del tiempo, como siempre en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, frente estacionario sobre el lago Kichobi, ¿no?
Efectivamente, Martínezito, un saludo para ti, por supuesto también para Joan y para Maite y Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Martínezito, tal como había previsto esta Radio Martí, el frente frío débil del sudeste del Golfo de México se estacionó en la mañana del sábado sobre las vecindades del lago Okeechobee y solo provocó chubascos aislados sobre el sur de la Florida, pero sin afectar a la región occidental de Cuba. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo para hoy, cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa norte, lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas en esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en ambos litorales orientales y en el norte occidental, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:17. La Casa Blanca no ha descartado otro cierre del gobierno federal mientras continúan las negociaciones sobre el muro que quiere el presidente Donald Trump en la frontera con México. En declaraciones hechas a la prensa ayer domingo en Washington, el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que no se puede parar nada y que realmente no se descarta la posibilidad de un cierre el próximo viernes.
Trump ha pedido 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera sur, una cifra rechazada por los demócratas, quienes ocupan la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes. Mulvaney dijo además que Trump está dispuesto a explorar fuentes alternativas de financiamiento.
En materia de política exterior, resalta la cumbre, la segunda reunión que tendrá lugar en los próximos días entre el presidente Trump y el líder norcoreano comunista Kim Jong-un. Va a ser en Hanoi, en Vietnam, el 27 y 28 de este mes. France Press amplía.
Hanoi será la sede para la segunda cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. Así lo anunció el viernes el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter, donde también confirmó que el encuentro se realizará el 27 y 28 de febrero. En un segundo mensaje, el mandatario agregó que bajo el liderazgo de Kim Jong-un, Corea del Norte se convertirá en una gran potencia económica. El emisario de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, concluyó el viernes una visita de 3 días a Pyongyang y acordó volver a verse con su homólogo norcoreano Kim Hyok-chol antes de la cumbre. Ambos tratarían de avanzar en las negociaciones sobre una desnuclearización completa, la transformación de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte y la implantación de una paz duradera en la península coreana, según un comunicado del Departamento de Estado.
Y pasamos a Nicaragua, y es que en ese país crece la presión del gobierno sobre la prensa. Varios diarios tradicionales se podrían dejar de imprimir debido a que el presidente Daniel Ortega les niega los insumos necesarios. Desde Managua, reporta el periodista independiente Marlon Salinas.
no hay papel periódico, no le están permitiendo incluso el reciclaje para seguir trabajando al nuevo diario, al diario La Prensa. Han salido de circulación los diarios que hubo y el diario Hoy, que también pertenecían a las mismas empresas editoriales, precisamente por no haber papel. No hay programas de comunicación de periodistas independientes porque fueron cerrados. Carlos Fernando Chamorro, hijo de Violeta Barrio, está transmitiendo desde Costa Rica. Varios periodistas se han tenido que ir hacia este vecino país y de allá están haciendo sus emisiones. Queremos decir antes de cerrar que hay 7 personas desaparecidas entre jueves aquí en Managua. No se sabe su paradero, solamente los testigos que han habido han dicho que personas en moto los han agarrado y se los llevan. Es decir, por sospecha de ser autoconvocados.
En México, unos 1.700 migrantes buscan regularizar su estancia en el país azteca con una visa por razones humanitarias desde el municipio de Piedras Negras en la frontera con Estados Unidos, como paso previo a pisar terreno estadounidense.
Algunos de ellos llegaron a Piedras Negras desde Saltillo, capital de Coahuila, mientras que otros acudieron a esta localidad fronteriza desde Monterrey, Nuevo León, o desde el nororiental estado de Tamaulipas.
La mayoría de estos migrantes forman parte de la caravana que el 18 de enero entró en México sin solicitar asilo, a diferencia de un contingente mucho mayor que sí aceptó en ese momento registrarse ante el Instituto Nacional de Migración en el suroriental estado de Chiapas y a cuentagotas ha recibido asilo.
Seguimos en México y el periodista y locutor de radio Jesús Chuchín Ramos Rodríguez fue asesinado el sábado de 8 balazos en el municipio de Emiliano Zapata, en el suroriental estado mexicano de Tabasco. El asesinato fue cometido por un hombre no identificado cuando el periodista estaba desayunando en un hotel.
El gobernador del estado, Adán Augusto López, indicó durante un evento público que era un periodista de mucho prestigio, con un programa de mucha tradición, que lamentaba mucho su pérdida y que se están haciendo las indagaciones correspondientes.
El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha prometido más protección y medidas de seguridad hacia los reporteros en aras de garantizar una completa libertad de prensa.
Hablando de medidas de seguridad, pero en Brasil, una operación policial allí en Río de Janeiro dejó al menos una decena de muertos el fin de semana en favelas cercanas al céntrico barrio de Santa Teresa. France Press amplía.
Una operación policial en favelas cercanas al céntrico barrio de Santa Teresa en Río de Janeiro dejó al menos una decena de muertos el viernes. La Secretaría Municipal de Salud y la Policía Militar dieron cuenta de criminales muertos y heridos en las favelas de Falet, Fogueteiro y Coroa. Desde la madrugada, los agentes realizaban operaciones en varias comunidades del centro de la ciudad debido a tiroteos en la zona provocados por la disputa entre grupos criminales. En las intervenciones, los agentes incautaron 3 fusiles de asalto, 12 pistolas y 6 granadas, además de 2 radiocomunicadores. Las favelas o barrios populares suelen ser escenario de tiroteos desatados durante operaciones policiales contra el narcotráfico o por enfrentamientos entre bandas rivales.
A las 6:22 vamos camino de la información deportiva, pero antes otras noticias. En Francia, más de 50.000 chalecos amarillos se movilizaron en los últimos días. Tenemos detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
Más de 50.000 chalecos amarillos se movilizaron el sábado en toda Francia, una cifra de nuevo inferior a protestas pasadas. No obstante, sí ocurrieron varios incidentes en las protestas. En París, un hombre perdió una mano, según informaron socorristas voluntarios en el lugar. Aunque todavía se desconocen las causas del incidente, un testigo afirmó que la mano fue arrancada por una granada de dispersión, usada por la policía contra los manifestantes cuando se acercaban a la entrada de la Asamblea Nacional. El testigo dijo que el hombre recibió la granada en la pantorrilla, quiso darle un golpe con la mano para que no explotara en su pierna, pero cuando la tocó, estalló. Los chalecos amarillos tienen múltiples reivindicaciones que van desde una mejora del poder adquisitivo a una mayor justicia social y fiscal, pasando por una democracia más horizontal o la exigencia de referendos ciudadanos. Las movilizaciones han ido perdiendo intensidad al cabo de 3 meses de protestas cada sábado y tras concesiones del gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Continuamos con más noticias y Estados Unidos venderá a Polonia un nuevo sistema móvil de misiles para fortalecer las defensas ante posibles agresiones de Rusia.
La prensa reporta que el contrato de más de 400 millones de dólares será suscrito este miércoles en Polonia. El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, Dijo que la entrega sería completada antes del 2023. Este sistema de defensa estadounidense es utilizado por 19 naciones.
En marzo del año pasado, Polonia adquirió el sistema defensivo Patriot, también de Estados Unidos, a un costo de 4.75 mil millones de dólares.
En Hungría, el primer ministro, el conservador nacionalista Viktor Orbán, sostuvo ayer domingo que la Unión Europea busca acabar con las naciones, al igual que el régimen comunista, que cayó hace 30 años en el país centroeuropeo.
Orbán dijo ante sus seguidores que la cima del internacionalismo hoy es Bruselas y su instrumento es la inmigración.
Así se expresó en su tradicional discurso de valoración del año ante sus simpatizantes en una sala del Bazar del Castillo de Budapest.
Dijo Orbán: Bruselas tiene un plan de 7 puntos para convertir a Europa en un continente de inmigración. El primer ministro húngaro ha acusado de forma repetida a la Unión Europea de alentar la inmigración.
Y mientras mañana se espera que allí en Barcelona comience el juicio contra los líderes independentistas, se daban detalles también de 2 trenes de pasajeros que chocaron de frente el fin de semana cerca de Barcelona, causando 1 muerto y 100 heridos, en su mayoría con lesiones leves.
13 de los heridos estaban graves y otros 100 pasajeros resultaron ilesos, según las autoridades.
Uno de los trenes iba a Barcelona y el otro a Manresa, en el noreste de España, cuando chocaron en la misma vía.
Las imágenes transmitidas por la televisora pública catalana TV3... mostraron fierros retorcidos en el lugar del percance, así como pasajeros a un costado de las vías.
Y no nos vamos a los deportes sin antes leerles 2 párrafos. El Papa Francisco pidió ayer domingo a los gobiernos del mundo a combatir las causas de la trata de seres humanos y llamó a denunciar esa plaga. Después del rezo del Ángelus Dominical ante la plaza de San Pedro, el sumo pontífice se refirió al lema de la Jornada Mundial contra la Trata de Personas, Juntos contra la Trata, y aseguró que consiste en una invitación a unir fuerzas para vencer ese reto. Bien, amigos, tenemos ahora los deportes, como ya les dije, y además de hablarnos de la NBA, Edemio Nava se refiere a lo que ha pasado en el boxeo con el ucraniano Vasil Lomachenko.
Muchas gracias, saludos, amigos. Hoy lunes a las 8 de la noche, hora de Cuba, tendremos frente a frente los hermanos cubano-americanos López, Robin, jugando por el equipo de los Toros de Chicago en su casa, y Brut, por el quinteto de Milwaukee, un equipo que ocupa el primer lugar en la conferencia del este de la NBA, la liga profesional de baloncesto de aquí de Estados Unidos. Detrás de Milwaukee aparecen Toronto, Indiana, Boston, Filadelfia, Brooklyn, el Charlotte y el Miami Heat, todos en zona de clasificación. Mientras que por la conferencia del oeste aparecen en zona de clasificación el líder, el actual campeón de la NBA, Golden State, seguido por Denver, Oklahoma City, Portland, Houston, Utah, San Antonio y los Clippers de Los Ángeles. Aparte de este encuentro donde veremos en acción frente a frente a los hermanos López, sobresalen los juegos entre Toronto ante Brooklyn a las 7:30 de la noche hora de Cuba. A las 8 hora de Cuba, Houston frente al Dallas. Oklahoma City estará jugando a las 8 de la noche hora de Cuba contra Portland, mientras que a las 9 de la noche hora de Cuba, el Miami Heat jugará contra el quinteto de Denver, que aparece en el segundo lugar en la conferencia del oeste, ya cerquita de lograr las 40 victorias en la actual temporada. Y la pelea unificatoria que la compañía de boxeo Top Rank parecía tener lista para el 12 de abril próximo entre el ucraniano Vasil Lomachenko y Richard Comey sufrió este último fin de semana un severo contratiempo debido a una lesión en un nudillo de parte del peleador de Ghana, y es muy viable que el ucraniano Lomachenko termine por enfrentar en esa misma fecha a Anthony Croya en una defensa mandatoria por el cetro ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. El organismo, que radica en Medellín, Colombia, retrasó una subasta el último fin de semana para el duelo entre Lomachenko y Croya, debido a que estaba la opción de la pelea de cuarto unificatorio frente a Comey, pero al saber que no existe ahora esa posibilidad de que se enfrenten, entonces la Asociación Mundial de Boxeo empujará de nuevo a Croya como posible rival de Vasil Lomachenko, el hombre que hace más de un año derrotó en el Garden de Nueva York al cubano Guillermo Rondón. Por primera vez en la historia se enfrentaron dos campeones mundiales, Lomachenko y Rondón, y además cada uno ganó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Unido a los esfuerzos de México y Uruguay que tratan de buscar una posición conciliatoria para la crisis de Venezuela, Rusia ha dado a conocer que prepara un proyecto de resolución conciliadora, así le llaman también, sobre Venezuela, para presentarla ante el Consejo de Seguridad de la ONU, según indicó hoy el responsable de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Chetinin. Tendremos detalles en el transcurso de esta segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en la sala de redacción, Alex Rivero en la edición y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Más de una veintena de damas de blanco pudieron asistir a misa ayer domingo en varias provincias, a pesar de que hubo unas dos docenas de detenciones. Tenemos detalles con Berta Soler.
176 domingos represivos del Estado contra la campaña Todos Marchamos y contra la presencia de damas de blanco en misa en diferentes iglesias donde existen damas de blanco en todo el país. Puedo decirles que la provincia de Matanzas se ha reportado con 13 damas de blanco fueron detenidas antes de llegar a misa y 17 damas de blanco pudieron llegar a misa. También puedo decirles que unas 12 damas de blanco día entre semana pudieron participar en misa en la provincia de Matanza. En La Habana, hasta el momento hay reportadas 6 damas de blanco detenidas y 6 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita, puesto que el régimen cubano tiene una vigilancia por más de 2 años y medio para impedir que podamos llegar a la iglesia de Santa Rita. Pero también quiero decirle que en la provincia de Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. Una dama de blanco fue detenida en la provincia de Guantánamo y en Santa Clara, provincia de Villa Clara, pudo participar una dama de blanco en misa y después de participar en misa, al salir de la iglesia fue detenida por el Departamento de Seguridad del Estado. Una vez más, puede aumentar el número de participación en misa en La Habana, pero también aumentar las detenciones de damas de blanco en La Habana, puesto que faltan por reportarse. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
En el estado de Luisiana, magistrados niegan el asilo a por lo menos 2 cubanos por considerar que la persecución política en Cuba ha disminuido. Ricardo Quintana nos cuenta más sobre estos casos.
Resulta interesante porque pese a que el juez admitió que el detenido tenía causas sobradas para pedir asilo político, denegó esta petición al considerar que las cosas en Cuba simplemente han cambiado.
Conocimos el caso por el abogado Wilfredo Alén, quien tiene a su cargo la representación legal del joven cubano detenido en Luisiana.
El testimonio de él estuvo muy fuerte, la evidencia estaba fuerte a favor de él, y lo que ocurrió fue que el juez encontró que era creíble, que era consistente, pero que tenía 3 puntos por los cuales estaba negando el asilo.
Uno, que no trató de cambiar de domicilio para evitar el hostigamiento y la represión. Otro punto, que el peticionario no denunció el caso a los superiores de los represores.
Y tercero, que había evidencia que el gobierno de Cuba había cambiado y que no había tanta persecución política como existía anteriormente.
Por su lado, cuenta Allen, la fiscalía presentó reportes de la prensa estadounidense que indicaban que la inmigración cubana hoy día es más económica que política. Desde Cayo Hueso, Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reaccionó sorprendido al conocer la noticia.
Realmente no sé de qué país están hablando. No puede referirse a Cuba, esa conclusión. El régimen totalitario, la represión, por lo tanto, dictatorial, sigue en pie.
En el juicio anterior, el juez también determinó que falta de evidencia. Mi cliente explicó que la evidencia que faltaba, él la tenía con él, pero lo habían mudado a 4 prisiones diferentes y la habían perdido en las mudadas de prisiones.
Luisiana es uno de los estados donde se hace más difícil obtener libertad bajo palabra, fianza o asilo. Allen mencionó que el gobierno de Cuba está aceptando hoy más deportados que nunca.
Así todo, el flujo de cubanos hacia la frontera con México no se ha detenido de manera significativa.
Y un médico cubano que decidió quedarse en Brasil cuando el régimen de La Habana se negó a cumplir las exigencias a favor de los galenos hecha por el entonces recién electo presidente Jair Bolsonaro, envía un contundente mensaje a la prensa oficialista, a la que acusa de distorsionar y manipular la verdad. Yoandy Castañeda amplía.
La publicación del diario oficialista Granma es una apología a los obstáculos que enfrentan los profesionales de la salud que se acogieron al refugio en tierras brasileñas. El médico cubano Elpidio Borroto González, uno de los exiliados en el país suramericano, le respondió a la dictadura en un video a través del portal digital CiberCuba, que ha sido difundido por innumerables usuarios en las redes sociales.
En el día de ayer, en horarios de la mañana, salieron noticias en Cuba haciéndose eco de que los cubanos no habíamos conseguido entrar en el programa Más Médicos, de que los que habían regresado a la patria, que eso sí iban a estar bien, que nosotros aquí estábamos desesperados, que nosotros aquí nos habíamos arrepentido. Usaron inclusive esas palabras de haber desertado. Yo los exhorto a ustedes de prensa cubana que pongan videos como este.
Textualmente el artículo alertaba que conseguir un trabajo en cualquier cosa se convierte en la única posibilidad ante la demora de los trámites de reválida y asegura que los médicos que habían optado por no regresar a la isla estaban sin trabajo y no podían ejercer su profesión. El pasado mes de noviembre Bolsonaro dijo que los profesionales cubanos de Más Médicos eran esclavos de una dictadura y pidió la modificación de las condiciones del programa en favor de los galenos. Más de 2.000 médicos desafiaron las órdenes de las autoridades de La Habana y permanecieron en Brasil tras el fin de la participación de Cuba. Un grupo de estos han enviado una carta a los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez tras la suspensión del programa. Los especialistas cubanos se encuentran hoy preparándose para ser homologados en Brasil en un proceso que obviamente toma su tiempo en cualquier país del mundo. Sin embargo, la dictadura trata de desacreditar su decisión de vivir en libertad más allá de títulos o consultas.
El senador por la Florida, Ree Scott, pidió en una carta al príncipe británico Carlos que cancele su visita a Cuba porque, de efectuarse, representaría un apoyo al gobierno comunista.
Para el senador republicano Scott, un viaje de esta magnitud por parte de la corona británica otorga una legitimidad injustificada a una dictadura con una historia de décadas de persecución y encarcelamiento de sus desertores y represión de su gente.
En la misiva enviada al príncipe de Gales, el republicano enfatizó que el gobierno de Cuba no solo ha reprimido a su pueblo, sino que ha logrado desestabilizar naciones del territorio latinoamericano.
Y puntualiza que el régimen cubano alberga a grupos terroristas y es responsable de apoyar a otros dictadores como Nicolás Maduro en Venezuela. Son las 6:38. Hoy en la noticia en perspectiva tenemos el testimonio de la residente del poblado de Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Ella se nombra Teresa Miranda Céspedes y ella comenta la campaña de presión que realiza el régimen para que los vecinos voten por el sí en el referendo constitucional. Todo esto en una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Teresa, cuéntame cómo anda la campaña, porque a pesar de las dificultades que hay, pues el gobierno sigue insistiendo en la campaña por el sí y legítimo cuando eso lo prohíbe la propia ley electoral cubana. ¿Están haciendo campaña las autoridades y para que la gente salga a votar el próximo 24 en el referendo constitucional?
Pero claro, sí, por donde quiera ellos tienen un cartelito puesto, incluso he escuchado que dicen que obligatoriamente, ahorita hablé con un hombre que dijo que le habían dicho que tenía que comprar eso en el centro de trabajo, que tenía que comprar eso, y que a los profesores se la iban a hacer llegar, creo que hasta de gratis, Pero yo no sé qué cosa tan absurda, para que lean esa constitución que no tiene nada que nos favorezca a nosotros. Entonces, como tú dices, ellos violan sus propias leyes. Ellos sí pueden hacer campaña por el sí y no quieren que nosotros lo hagamos por el no. Pero, señores, ¿quién nos va a tapar la boca? ¿Quién nos va a decir doble en la rodilla? Yo no podría vivir así. Y entonces nosotros sí estamos haciendo la campaña por el no. Donde quiera tratamos de abrir los ojos a la gente. No voten por eso, no le pongan sí a eso, que eso es decirle sí a la miseria, sí a la represión, sí a la desgracia que tenemos encima. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Nosotros también lo hacemos. Mucha gente ya que dicen que no van a votar o que van a votar no. Y hay otros que tienen un miedo, que hasta están diciendo que le dijeron que allí le van a tomar hasta las huellas digitales. Oiga, para eso, las personas, ¿hasta qué punto llega la presión del gobierno sobre nosotros?
Teresa, y te alerto esto. En Guanabacoa, en La Habana, que como sabes es uno de los municipios que fue afectado por el tornado el pasado 27 de enero, pues están haciendo el inventario de los daños y en medio de la campaña los arquitectos e ingenieros estimulando a las personas que vayan a votar por el sí bajo las instrucciones del aparato político cubano. Y en Camagüey tuvimos también el testimonio de víctima del último huracán Irma en el municipio de Nuevita, que hace casi 2 años, desde que ya no se reparte ayuda, han empezado a repartir algunas tejas y eso a cambio de comprometer a los residentes por el voto por el sí. ¿Qué te parece?
No, ellos creen, parece que la gente con un techo que le den ahora ya resolvió todo su problema. Igual que gente que me han dicho, no, que a fulano le dieron un teléfono. Digo, sí, él va a comer ahora teléfono. Y aquí hay miles de personas que están, como yo misma. A mí nunca en la vida, yo fui una víctima del ciclón, del último ciclón que fue el Sandy en el 2012. Y yo pagué arquitecto, yo pagué solar, casi 1,000 pesos. Yo di 1,000 carreras. Y nunca en la vida me olvidaron, como a mí, a tantas personas aquí en Guaru. ¿Ves? Así que eso es propaganda nada más. Mira, mejor ni decir, porque yo por una casa no le voy a devolver la libertad a Cuba. Sí, te vamos a dar una casa y Cuba va a ser libre. Ahí sí, ¿verdad?
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:42. La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la española Beatriz Becerra, declaró que Venezuela sigue entregada a Cuba e intervenida militarmente por el castrismo. También afirmó que Nicolás Maduro sigue expoliando el país y mandando a La Habana lo poco que queda.
Becerra añadió en su mensaje por Twitter que a pesar de las necesidades del pueblo, el tirano criminal bloquea la entrada de medicinas y alimentos para los venezolanos que agonizan.
Este fin de semana el presidente interino Juan Guaidó anunciaba una nueva movilización nacional para mañana martes en su ofensiva contra Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Esta manifestación está prevista para el martes 12 de febrero. Esta en la cual se celebra en Venezuela el Día de la Juventud. Y esta celebración obedece a la participación que tuvieron los jóvenes al mando de José Félix Rivas en una de las batallas que dio un paso más en la liberación de Venezuela del yugo español, liderado en su entonces por Simón Bolívar. Y esta convocatoria es una convocatoria que se está haciendo para que los venezolanos salgan a la calle a marchar. Hay que destacar que el lugar de la convocatoria se conoce prácticamente 24 horas antes para impedir que el régimen bloquee las avenidas o que también convoque a una marcha en el mismo lugar y evitar de esta manera que haya una confrontación. Hay que recordar que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo en días recientes que no estaba descartado ir hasta el lugar donde se encontraba el usurpador, y con esto se refirió directamente al Palacio de Miraflores, desde donde despacha Nicolás Maduro.
Miles de venezolanos se inscribieron este domingo en la red de voluntarios que espera distribuir alimentos y medicinas donados por otros gobiernos.
El presidente interino Juan Guaidó anunció la activación de una página web para agilizar el registro de quienes quieren participar en el esfuerzo. Además de la ciudad colombiana de Cúcuta, se espera que la ayuda humanitaria comience a concentrarse en otros dos centros de acopio, uno en Brasil y otro en una isla del Caribe.
Entre tanto, el canal estatal VTV transmitió actos de respaldo a Nicolás Maduro que se celebraron este domingo en al menos 4 estados y en Caracas, todos organizados por el gobernante Partido Socialista Unido.
Por su parte, Rusia ha dicho que va a presentar en la ONU una resolución conciliatoria para resolver la solución o solucionar la crisis de Venezuela. También el enviado ruso señaló que se van a someter al Consejo de Seguridad otras propuestas, entre ellas una de Estados Unidos que exige nuevas elecciones en Venezuela. Y el presidente Donald Trump tiene muy buena salud, así lo ha dicho el médico de la Casa Blanca luego de 4 horas de exámenes para verificar si las órdenes de que siguiera una dieta más saludable han rendido buenos resultados.
Los detalles sobre el peso, niveles del colesterol y la presión arterial del presidente Trump no fueron divulgados en el comunicado médico de la Casa Blanca luego de que el médico y 11 especialistas sometieran al mandatario de 72 años de edad a una serie de exámenes este viernes. Me siento feliz de anunciar que el presidente de los Estados Unidos tiene muy buena salud y espero que siga así durante el resto de su presidencia y más allá. Y esto fue lo que afirmó su médico.
Uh-huh. En México, el defensor de los derechos para el colectivo LGBT de ese país, Oscar Cazorla, fue hallado muerto en medio de un charco de sangre. De acuerdo con medios locales, Cazorla fue encontrado sin vida en su casa del sureño estado de Oaxaca. Por el momento se desconocen las causas de su muerte. De 62 años, Cazorla fue uno de los fundadores de una de las fiestas más populares de diversidad sexual allí en México.
Pasamos a otras noticias. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió este domingo que el atentado que sufrió en septiembre no quede impune.
Bolsonaro hizo la petición por medio de un video divulgado desde el hospital de Sao Paulo, en el cual está ingresado desde el 28 de enero, para la retirada de una colostomía aplicada tras el atentado.
El autor del ataque, identificado como Adélio Bispo, fue detenido inmediatamente después de la agresión, pero las autoridades de Brasil aún no han determinado si actuó solo o si estaba siguiendo órdenes.
Vuelven a descender las temperaturas, pero no, aquellos que gustan del frío no se embullen porque va a ser un descenso moderado. Así nos lo va a explicar Lázaro Domínguez. ¿Lázaro?
En efecto, Martín, insisto, desde un centro baja, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Oklahoma, se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Este frente, Martín, insisto, llegará esta madrugada al noroeste del Golfo de México y debe afectar el sur de la Florida, muy débil en la mañana del miércoles, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. De manera que, tal como tú dices, será un frente muy débil. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos ocasionales en la costa norte, lluvias muy aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Cito, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Houston. Cientos de líderes espirituales y personal administrativo de la Iglesia Bautista del Sur en Texas y otros estados norteamericanos han sido acusados por abuso sexual en los últimos 20 años.
Managua. El obispo nicaragüense Silvio Báez criticó la agresión sufrida por un grupo de mujeres en prisión, donde permanecen recluidas por protestar contra el régimen de Daniel Ortega.
Bogotá. El oleoducto Caño Limón Coveñas, uno de los mayores de Colombia, fue blanco de otro atentado perpetrado por desconocidos en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
Europa.
Londres. La primera ministra británica Theresa May prometerá esta semana al Parlamento convocar otra votación del Brexit si el 27 de febrero no ha logrado un acuerdo satisfactorio con la Unión Europea.
Moscú. Miles de personas marcharon ayer domingo en la capital rusa para exigir la libertad de los presos políticos, a pesar de que la manifestación convocada como la Marcha de la Ira de las Madres no fue autorizada por el ayuntamiento.
Copenhague. Dos activistas de derechos humanos de Arabia Saudita encarcelados en su país han sido nominados al Nobel de la Paz.
Asia.
Pekín. China reaccionó hoy a las críticas de Turquía sobre su tratamiento de los musulmanes uigures y rechazó la acusación de que un renombrado poeta de la comunidad musulmana murió estando preso.
Rangún. Amnistía Internacional denunció que el ejército de Birmania bloquea el acceso a la ayuda humanitaria y comete desmanes durante una operación militar lanzada contra un grupo rebelde en el estado de Rakhine.
Kabul. El director interino del Pentágono hizo una visita inesperada hoy en Afganistán para reunirse con comandantes estadounidenses y líderes afganos en medio de un esfuerzo para la paz con los talibanes.
Oriente Medio.
El Cairo. Una alianza armada liderada por kurdos avanzó este domingo en su ofensiva contra el grupo Estado Islámico y se acerca al momento de proclamar la victoria entre los extremistas.
Ginebra. La ONU dijo que sus agencias de ayuda humanitaria llevan 5 meses sin poder acceder a lugares en Yemen con alimentos para la población civil y pidió a las partes en conflicto que faciliten el acceso.
Argel. El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, de 81 años, anunció este domingo su candidatura para los próximos comicios presidenciales previstos el 18 de abril, pese a su grave estado de salud.
Son las 6:51 minutos, vamos ahora a relajar un poco el ambiente informativo con lo que nos dice Alejandro Escalona en la sección Mundo Artístico.
La icónica película estadounidense Network de mediados de los 70, donde el actor británico Albert Finney protagonizó junto a Faye Dunaway.
I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Finney falleció el viernes a los 82 años, fue nominado varias veces al premio Oscar. Su fama se acrecentó cuando fue seleccionado como protagonista de la cinta Tom Jones en 1963, que ganó 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y dio a Albert Finney la primera de sus 4 nominaciones a Mejor Actor. Finney, quien 2 veces rechazó honores oficiales, incluyendo un título de caballero, también interpretó a Hercule Poirot en Murder on the Orient Express, Asesinato en el Expreso de Oriente, en 1974, y apareció en Eric Brockovich, año 2000, por la cual fue nominado como Mejor Actor de Reparto, y también, más recientemente, en la película de James Bond, Skyfall. Steven Tyler, líder de Aerosmith, tiene un nuevo proyecto no musical, un hogar para chicas víctimas de abuso y maltrato. Hace unos días, Tyler inauguró Janie's House en las afueras de Memphis. Janie's House está ubicada en Youth Villages o aldeas juveniles en Bartlett, Tennessee. Youth Villages es una organización que brinda apoyo a familias con problemas emocionales y de comportamiento. Tyler explicó en un video que el nombre del proyecto está basado en el título de la canción de Aerosmith, Janie's Got a Gun, que trata sobre una chica que buscó vengarse de su padre abusivo.
Son las 6:52, llega el momento de los deportes. El cubano-americano Peter Killing, más conocido por Kid Chocolate, regresa al ring en abril aquí en Estados Unidos, nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial del peso mediano, el cubano-americano nacido en Chicago, Peter Killing, conocido como Kid Chocolate, va a regresar al ring el día 13 de abril próximo aquí en Estados Unidos. Killing, quien tiene récord profesional de 34 victorias, una derrota y un empate, ha ganado 23 por la vía rápida, ha entrenado fuerte últimamente en la ciudad de Chicago con miras a su pelea ante el norteamericano Caleb Truax, quien tiene récord de 30 victorias, ganó 19 por la vía rápida, acumula 4 derrotas y 2 empates. El estadounidense Khaled tiene 35 años de edad y debutó a nivel profesional el 6 de abril del año 2007. En su anterior combate derrotó por nocaut a Fabiano Suárez en combate pactado a 10 rounds en el peso mediano, pero la victoria para el estadounidense fue por la vía rápida en el asalto número 3. Killing fue campeón mundial y hasta el momento su único fracaso fue ante el norteamericano Daniel Jacobs, con quien perdió por la vía rápida en Brooklyn, Nueva York, la ciudad de Daniel Jacobs. A propósito, Jacobs combatirá en mayo próximo contra el mexicano El Canelo Álvarez, unificando 4 títulos de las 170 libras. Así que le deseamos mucha suerte a El Kick Chocolate de Cuba, Peter Killing, quien aún tiene grandes posibilidades de volver a lograr la corona mundial en las 160 libras y buscar más adelante, lo más probable, una revancha contra Daniel Jacobs. Por otra parte, los relevistas Ryan Tepera y Kyle Barraclough han perdido sus casos de arbitraje salarial en el béisbol de las Grandes Ligas. Tepera recibió un salario de $1,525,000 el último fin de semana en lugar de su solicitud de $1.8 millones. Los árbitros Mark Burstein, Howard Edelman y Egna Francis tomaron la decisión luego de escuchar los argumentos del miércoles de la semana pasada. En el caso de Barraclough, recibió un salario de $1,725,000 en lugar de su solicitud, que era de $2 millones. Los árbitros Jim Wood, Sting Wolf y Elizabeth Naumier escucharon el caso el pasado fin de semana. Los jugadores y los equipos están empatados 3-3 en las decisiones, con 6 casos restantes. El torpedero de Houston, Carlos Correa, el cerrador de Oakland, Blake Treinen, y el jardinero de Tampa, Tommy Pham, ganaron en el arbitraje salarial, mientras que el jardinero de Washington, Michael Taylor, perdió en su caso de arbitraje salarial. En el caso de Tepera, un pitcher derecho de 31 años, en el 2018 ganó 5 partidos y perdió 5. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 les ofrecemos ahora en titulares las principales informaciones que les hemos brindado en Radio Martí Noticias.
A pesar de más de 2 decenas de detenciones, más de una veintena de damas de blanco pudieron asistir a misa.
Las autoridades en La Habana arremeten contra personas que no están anotadas en el registro de direcciones.
Magistrados estadounidenses niegan asilo a cubanos por considerar que hay menos persecución política en Cuba.
El régimen de Nicolás Maduro sigue negando a permitir la entrada de ayuda humanitaria para aliviar la crisis que vive Venezuela.
La Casa Blanca no descarta otro cierre del gobierno federal.
El presidente Donald Trump, entre tanto, anuncia la fecha de su próxima cumbre con el líder norcoreano comunista Kim Jong-un.
Diarios tradicionales de Nicaragua dejan de imprimir debido a restricciones de materiales del gobierno.
Y en Francia, más de 50.000 chalecos amarillos se movilizaron este fin de semana en todo el país.
Radio Martí Noticias.
Amigos, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, una hora de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Mañana martes estaremos de nuevo aquí a partir de las 6 de la mañana, pero ustedes podrán quedarse en sintonía con lo más reciente de la información a través de nuestros boletines y espacios informativos. El próximo sería a las 12 del mediodía. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en la sala de redacción, Alex Rivero como editor y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Queden ahora en compañía de Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.